a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás en sintonía con Radio Martí. Yo soy Lucy García y aquí están las informaciones. Indignados internautas cubanos ante el cierre de la red social Telegram. José Luis Ramos tiene la información.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó como un acto de censura por parte de las autoridades cubanas el cierre de la plataforma de mensajería Telegram, una de las herramientas preferidas y más utilizadas por los internautas en un país lleno de prohibiciones, dijo.
Al principio parecía un problema universal que pasaba en todas partes, pero con el paso de las horas nos hemos dado cuenta que sencillamente le han puesto la cerradura, los barrotes a Telegram.
La indignación es mayor porque varios de los servicios VPN cada vez más utilizados por los usuarios para navegar por Internet desde la isla han sido también bloqueados, denunció Sánchez en su podcast desde La Habana.
Estamos ante una vuelta de tuerca tecnológica y represiva contra el acceso de los cubanos a contenido, probablemente. Lo cierto es que las autoridades no han dicho ni una palabra y el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, cada vez que se le emplaza y se le pregunta, lo poco que han mencionado es que se trata de problemas técnicos. Pero lo cierto es, reitero, que los VPN o redes privadas virtuales han dejado de funcionar. Muchos de ellos son vitales para la navegación web desde la isla, porque vivimos en la isla de lo prohibido, en la isla de lo censurado, en la isla donde hay decenas de sitios web a los que les han presillado o los han echado el cierre.
Entonces, Joanny se pregunta, ¿qué será lo próximo que van a censurar?
Ojo, hay que gritar y denunciar alto y claro a los organismos internacionales por esta nueva vuelta de tuerca de la censura en Cuba.
La organización no gubernamental Freedom House denunció en su último informe las políticas implementadas por el régimen para controlar el uso y los estados de opinión en Internet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en cadenas televisivas diferentes, pero a la misma hora, los dos candidatos presidenciales estadounidenses participaron el jueves en sendos cabildos, respondiendo a las preguntas de los votantes y subrayando sus distintas políticas. La Copulusi tiene los detalles.
Habría tenido que ser un enfrentamiento de Trump con Biden, pero hubo dos cabildos rivales en Pensilvania y Florida, estados indecisos muy importantes, con el mandatario la saga en las encuestas y tratando de recuperar el tiempo perdido debido a su experiencia con el COVID-19.
Estuve en Carolina del Norte hoy e hice un gran mitin con una tremenda participación y me sentí realmente bien. Florida, Pensilvania, estamos por todas partes.
Trump defendió su respuesta a la pandemia poniendo la culpa en China. Sin embargo, en el otro cabildo, Biden definió como fallida la acción gubernamental, afirmando que habría tenido que aplicar restricciones para salvar más vidas.
Es responsabilidad del presidente liderar, y él no lo hizo. No habló sobre lo que había que hacer porque, en mi opinión, seguía preocupándose por el mercado de valores.
Ambos candidatos estuvieron de acuerdo en que esta será la elección más importante de la historia nacional, y Biden prometió trabajar con los republicanos si es electo.
Porque hay muchas cosas en las que realmente estamos de acuerdo.
A Trump le preguntaron si aceptará o no los resultados de las elecciones.
Y la respuesta es sí, lo haré. Pero pienso que sea una elección honesta, al igual que todos los demás.
Ahora los dos candidatos se enfrentarán el próximo jueves en Nashville, Tennessee, en un último debate cara a cara.
Es importante mencionar un dato. En Estados Unidos ya se emitieron más de 20 millones de votos tempranos. Esto equivale a casi el 15% de todos los votos que se emitieron en 2016. Y según las cifras disponibles de fuentes oficiales, en diversos estados hasta el momento los demócratas estarían liderando a los republicanos en la votación adelantada. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosa, catalogó de histórica la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Guevara Rosa hizo hincapié en que la detención fue ordenada por la DEA en Estados Unidos y no en México, ni tampoco por violaciones de los derechos humanos, expresando diciendo que en este país, refiriéndose a México, no hay condiciones ni mecanismos para garantizar verdad y justicia. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos esta tarde presentes aquí nuestro compañero de la Fundación, Orlando González Landry, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Hoy, como siempre, tenemos un programa de entrevista que consideramos que va a ser muy interesante. Y empezamos ya con Félix Navarro y Rodríguez, secretario general del Partido por la Democracia, pero Luis Moitel, cubano bien intencionado, bien informado y bien decidido a luchar por la democracia en nuestra patria. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Es un placer nuevamente compartirlo contigo.
Muchas gracias a usted, Santiago, a Santana, a Landy, a bueno, todos los que hacen posible esta comunicación. Realmente estamos muy contentos con todo lo que alrededor de la Fundación Rescate Jurídico y de este gran programa por la emisora Radio Martí, La Voz de la Oposición. Muchas personas, no solo de la oposición, sino de las personas que están en contra del gobierno, que no pertenecen a ninguna organización, pero que simpatizan con nosotros, sintonizan, luchan por sintonizar el Radio Martí, pero específicos programas. Y este está dentro de los programas específicos que guían, que orientan, que la gente sigue, que la gente persigue. La gente incluso nos dice, oye, esta semana no puedo estar en la casa, no puedo escucharlo, pero voy a ver si ustedes me lo pueden grabar para que me lo pase.
Eso, bueno. Uno que nos hace. Yo quisiera hablar hoy de un tema que es bastante engorroso y que mucha gente no quiere tocar, pero es como un elefante blanco en el cuarto, que la gente no quiere ver, pero existe. Y no solo existe, se toma el espacio de la mayor parte del cuarto. Y es la falta de apoyo que está recibiendo la oposición en Cuba. Yo no me refiero a un partido político, yo no me refiero a la organización de La Habana, ni de Oriente, ni de Matanza. Me refiero a la oposición en general. La oposición está siendo abandonada. Está siendo abandonada porque el exilio no los está ayudando. El exilio, los que tienen recursos, no los gastan. Y los que tenían recursos, porque lo recibían de fondos originalmente saliendo de las arcas del gobierno americano, ha sido cortado de una manera tan drástica que esas organizaciones que hacían un trabajo muy bueno ayudando a la oposición en Cuba a mantenerse activa, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque la ayuda del gobierno americano a las organizaciones opositoras en Cuba ha sido reducida en aproximadamente un 80%. Organizaciones como la Fundación Rescate Jurídico, que nunca ha recibido y nunca ha pedido fondos de ningún gobierno, ni americano, ni ninguno. Solo los hemos nutrido de los bolsillos de los cubanos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros en lo que podemos, hacemos, ayudamos a quien sabemos que lo necesitan y que lo va a utilizar bien, pero nuestros recursos no son limitados. Habiendo organizaciones aquí que tenían mucho más recursos de nosotros, provenientes de organizaciones en pro de la democracia, subsidiadas por el gobierno americano, que no están recibiendo esa ayuda. No solo eso, los opositores cubanos que tienen visa o que tenían visa han sido regulados y no pueden salir de Cuba. Los opositores que no tienen, que no eran regulados, no les están dando tampoco visa para que puedan unirse con nosotros, planear, hablar, hermanarse y poder ir a luchar nuevamente dentro de la isla. Eso ha caído en un, diría, el 100%. Y eso es muy triste. Eso es nada más que lo que ha pasado siempre. Los gobiernos americanos están dirigidos por presidentes. Los presidentes van a elecciones. Todos los presidentes, desde que llegó Castro al poder, de una manera o de otra, han venido a hablar mal de Fidel Castro, han venido a hacerle propaganda a su actitud en contra de Fidel Castro, y después Fidel Castro sigue en el poder. Los presidentes de los Estados Unidos, los cubanos, tenemos que darnos cuenta que no son electos para ser presidentes de Cuba, no son electos para tumbar a Fidel, son electos para ser presidentes de los Estados Unidos de América, y la política que ellos van a seguir es la que les convenga a ellos. Nosotros somos los únicos que nos interesa lo que pase con la política en Cuba. Todo lo demás es campaña electoral, y lo hemos notado porque siempre pasa lo mismo.
Sí, sí, le he escuchado con detenimiento. Hay algunas cosas que discrepo de usted y que las voy a poner en contexto, pero que esto último realmente se me ocurre decir. Por ejemplo, hacen campaña ahí en la zona donde la comunidad cubana es la mayoría, o la comunidad hispana es la mayoría, para que logran adeptos, para sensibilizar a estas personas, al votante, como se dice en otro argot, para que le den el voto, le den respaldo y por tanto alcanzar el poder. Pero después se olvidan de todo, ¿me entiendes? Y tenemos que estar claros de eso. Por ejemplo, mira, el caso más puntual, Eduardo Arocena. ¿Desde cuándo está este hombre preso? Este hombre va a morir en la cárcel y no ha habido uno que haya logrado. O sea, que ella se ha dedicado a decir, porque eso es lo más sencillo para ellos, producir la liberación de ese hombre. Y de otros hombres que también han estado presos en su momento y no han hecho nada por ellos. Ahora, ¿dónde yo discrepo, hermano mío? En que el Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitel, sí recibe ayuda del exterior. En la Fundación de Estado Jurídico nunca nos ha dejado solos desde el año, bueno, me parece que es desde el año 2014, de manera sostenida, permanente, nos han ayudado. Hay otros hermanos que nos están ayudando también, en menor cuantía, pero nos está ayudando también la Fundación Nacional Cubano-Americana. Nos ayuda un poquito más que la Fundación, pero un poco menos que la Fundación Rescate Jurídico, que es la Fundación para la Democracia Panamericana, que surgió hace poco tiempo y que nos viene ayudando. Los creadores, los fundadores de esa, de la Fundación para la Democracia Panamericana, desde el año 96, han ayudado a los partidos por la democracia, Pedro Luis Vitel. Eran los únicos que nos ayudaban durante esa época que estuvimos desde el 96 hasta que salimos de la cárcel en el 2011. ¿Entiendes? En ese intermedio, la Fundación Nacional Cubano-Americana también ayudó a nuestra familia, nos ayudó a nosotros. ¿Entiendes? Pero que desde el 2004 para acá, el brazo fuerte, sostenido, incondicionalmente, la Fundación Rescate Jurídico. Por supuesto, yo no sé lo que pasa en las demás organizaciones, yo no estoy al tanto de lo que usted está planteando referente a lo que abordó en la introducción, pero tengo que ser consecuente con la realidad. Quizás hay organizaciones dentro de Cuba que no tengan la situación de Boitel, pero también reciben esporádicamente y le dicen a sus militantes que no tienen, que nunca han recibido nada. El caso de Boitel no es así, y tengo que decirlo porque no sería consecuente conmigo, y Dios me va a castigar por no abordarlo. Porque hay que decir la verdad y esta es la que hay. Pero considero que es medular lo que está planteado. Y cuando usted lo plantea, porque usted sí tiene conocimiento de causa de lo que está pasando con el resto de las organizaciones de Cuba, pero no puedo dejarlo y tengo que reiterarlo. La Fundación Rescate Jurídico nos ayuda desde todos los puntos de vista. Nos ayuda documentándonos, instruyéndonos, preparándonos para poder enfrentar a la dictadura. La Fundación Rescate Jurídico, a través de su sapiencia alrededor de las leyes y de cómo tratar y enfrentar los abusos y los excesos del poder de la dictadura desde el punto de vista legal, nos ha asesorado permanentemente, y gracias a eso no hemos ganado todos los pleitos, pero tenemos una gran cantidad de pleitos ganados, y por eso es que la población viene y toca nuestras puertas. Es increíble, no podemos trabajar, señores, todos tenemos un visitante distinto con un rollo tremendo, y lo enfrentamos gracias a la Fundación Rescate Jurídico, que nos ha dado ese apoyo de conocimiento de cómo tratar. También el grupo de abogados que vivía, estaba aquí en Cuba, y tuvieron que irse más o menos a partir del 2014 o 2015, que se conoce con el nombre de Cubalex, de la licenciada Larissa Libercén, y ese equipo también nos ha ayudado mucho desde el punto de vista legal. No económico, no nos han ayudado económicamente, pero sí desde el punto de vista legal. Y hoy por hoy no tenemos un minuto de descanso porque constantemente nos visitan para plantearnos los problemas, porque el pueblo cubano está necesitado de todo, está muy indefenso en todo. Y tenemos ahora un caso de una madre que es maestra, que ha sido internacionalista, que tiene una hija de 21 años que trabaja como secretaria en el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, en Perico, y que la van a desalojar. Está amenazada de desalojarla de una vivienda que desde el 2000 están, desde la construcción que comenzó en el 2000 aproximadamente, ahora la quieren desalojar. Por supuesto que se sale de este marco, pero que ha venido y estamos metiéndole el alma, el cuerpo, todo, porque estas organizaciones, la Fundación Rescate Jurídico y Cubalé, nos han dado las herramientas jurídicas para enfrentar todos estos casos. Y vamos teniendo éxito. Lo que el programa no es para estar hablando de estos detalles, porque hay otras cosas más tan interesantes como esa, de manera general, que hay que abordar. Así que esto, disculpe que lo contradiga en ese planteamiento, porque tengo que ser honesto, tengo que decir lo que es, porque mis militantes que hoy en esta organización de Coyo me van a decir, feliz, están diciendo mentira, porque ¿por qué nosotros no estamos viviendo? Gracias a la ayuda que se está recibiendo. Esa es la realidad, hermano, disculpe.
No, yo en ningún momento he pensado. Y yo me alegro mucho que usted discrepe de mí y que me deje saber ciertas cosas. Yo lo que le estoy diciendo, y yo sé que la Fundación Nacional Cubana Americana nunca ha parado de ayudar a su gente, pero no en el mismo nivel, ni ellos ni nadie.
Es verdad, ellos pueden ayudar un poco más, yo considero, pero bueno, estamos más que agradecidos. Que me dé dos pesos a mí, un peso, 10 kilos, yo estoy agradecido. Es así.
Mi hermano, usted no sabe cuánto dolor nos causa a nosotros aquí en la distancia saber que la oposición cubana no solo ha sido menguada en su apoyo moral y económico que tanta falta hace. Podemos ver que internacionalmente acabamos de ver el desastroso, el vergonzoso ejemplo de aceptar una vez más a Cuba después de haber sido durante 17 ocasiones sancionada por violación de derechos humanos. Resulta que hoy está sentada junto a China y Rusia. Y yo no sabes cuánto admiro el valor de ustedes, porque es triste ver que internacionalmente nos dan la espalda, económicamente nos dan la espalda. Cada día la situación en Cuba, el miserable carnero vecino de uno que se deja seguir engañando por la dictadura, ya sea chantajeado y todo, y ustedes siguen ahí como el ave fénix renaciendo cada día, cada mañana. No sabes cuánto dolor me causa, pero a la vez cuánta admiración por cada opositor cubano. De verdad, sinceramente, cada día ustedes son unos gigantes. Yo sé que a ustedes no les gusta porque son hombres sencillos, pero de verdad me abruma una pena muy grande, porque cada día estamos más solos en esta lucha. Y ustedes todos los días nos dan ejemplo de virtudes, nos dan ejemplo de estoicismo, incluso defendiendo lo indefendible. Estas personas que aún estando dentro del gobierno, ustedes apelan a ustedes, y ustedes sin rencor, sin odio, sin dinero, sin recursos, sin comida y con traidores, y ustedes continúan adelante. De verdad, mi profundo respeto por cada uno de los opositores, y de verdad, por eso lo poquito que se le puede enviar a ustedes, a nosotros lo mandamos con el mayor de verdad, con el mayor desprendimiento, porque es poco lo que necesita para luchar contra tantas cosas.
Mira, lo que has dicho es una realidad, y voy a abundar brevemente dos o tres cositas nada más. Empezando, que estamos solos, decías tú, y estamos solos en el mundo. No hay un país, o sea, hay 23 países en Naciones Unidas de los 193, hay 23 que no se abstuvieron, porque no tengo el dato muy exacto en cuanto a qué hizo cada uno, pero bueno, 23 no votaron a favor de que Cuba se incorporara. 170, que es la mayoría. Sobran esos países, esos gobiernos, mejor dicho, los gobiernos de esos 170 países que votaron apoyando que Cuba, el desastre, el violador más grande, el criminal más grande del mundo, es el gobierno cubano, ¿entiende? A través de la historia, porque es el más, porque desde el año 1959 hasta la fecha viene conculcando todos los derechos del ciudadano, que viene violando todas las leyes del mundo y viene violando las de ellos. Las del mundo las está violando, porque pueden decir, no, pero nosotros no hemos aprobado los derechos del pacto de los derechos civiles y políticos ni el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros no tenemos nada que ver con la Cruz Roja Internacional ni con el Mesías. ¿Está bien? ¿Y por qué tú tienes que violar lo que dice tu constitución, la que tú manipulaste para que el pueblo te la refrendara? En el artículo 95 dice bien claro: en el proceso penal las personas tienen además las siguientes garantías, y voy a leer una de ellas nada más. Inciso B dice: ser tratada con respeto y a su dignidad e integridad física, psíquica y moral.
Señores, yo tengo dos casos aquí en el mismo municipio, en la provincia hay muchos más, pero en el mismo municipio que ayer mismo vino un joven aquí a nuestro hogar, que es Morejón Martín, creo que se llama Junieski Morejón Martín, un ciudadano que no está afiliado a ninguna organización, pero que viene siendo avasallado acá, y fue golpeado en el DTI provincial para lograr que él se hiciera, se impulsara sobre un hecho determinado de gusto y sacrificio de ganado mayor. Pero también tenemos aquí más reciente, en cuanto a la investigación allá en el DTI, el ciudadano de la raza negra del municipio Perico, que vive en Recreo, hoy Máximo Gómez, se llama así, Antonio Armenteros Alfonso, que el jefe del DTI provincial, el teniente coronel Félix, lamentablemente se llama igual que yo, le cayó a golpe para lograr que se inculpara en un caso de supuesto delito de hurto y sacrificio, que sin prueba, pero amenazándolo, golpeándolo, sometiéndolo a las torturas más inteligentes posibles para arrancar esa declaración de que, bueno, voy a salir de esto, y digo, sí, está bien, yo soy culpable. Esto los señores, y está violando tu propia ley, con la ley del mundo, la ley de que es tuya, se está riendo de todo. Y encima de eso, en 170 países lo aprueba, lo apoya, mejor dicho, para que sea incluido en una silla hasta el año 2023, va a estar ahí. La gente que es un descarado, que no se respeta, que no respeta al mundo, que no respeta a sus gobernados, que nos odia, para estar como gerente en el mundo de los derechos humanos. No tienes vergüenza, no es país este gobierno, no, ninguno de los 70 gobiernos eso que respaldaron de la propuesta de Cuba tiene vergüenza. Esa es la realidad, Rolando.
Bueno, Félix, como le dije, estamos en un programa que es un poco polémico, pero quiero que repetir una de las razones principales por los que el exilio tiene la obligación de ayudar a la oposición en Cuba. Los opositores de Cuba no pueden trabajar. Los opositores de Cuba, cuando tratan de ser cuentapropistas, les hacen la vida imposible. Los opositores de Cuba dan ayuda a gente de pueblo que no son opositores cuando tienen con qué hacerlo. Porque cuando no se tiene, no se puede ayudar a nadie. Y eso es lo que yo estoy hablando. De eso es de lo que yo estoy protestando. Y de eso es lo que yo quiero seguir protestando hasta que se resuelva.
Y nosotros se lo agradecemos infinitamente, porque la voz suya es una voz que se va a escuchar. Una voz que se escuche va a escucharse con esta temática también. Porque usted es uno de los sufridos que quiere regresar a Cuba, ver que a Cuba libre, no quiere seguir viendo la esclava como está. Y es necesario el concurso de todos los ciudadanos del mundo, específicamente los cubanos que están regados por el mundo. Señores, no es dar un millón, no es dar dos millones, el que es dar lo que cada uno puede dar, ¿me entiende?
Exacto.
Y eso es más que suficiente para apoyar a la Fundación Rescate Jurídico y a todas las demás organizaciones que puedan estar apoyando. Bueno, esto va a ser un apoyo y va a ser el concurso de todos, porque en todas partes de Cuba hay emigrados. Y todos no están viviendo en malas condiciones, sino que están viviendo en una condición diferente que la que estamos dentro de Cuba, y que el que quiere regresar a Cuba o que quiere poder viajar a Cuba a invertir, a mejorar el territorio de donde nacieron y demás, y que no lo pueden hacer porque la dictadura se los impide. Porque la dictadura lo que trata es de permitir a aquellos que se lo han permitido, de que hagan alguna inversión para después, cuando ya todo está preparado, acabar. Estaba un terreno lleno de marabú, acabaron con el marabú, con los bases productivos, llegan y hasta aquí llegó y se acabó, y no hay quien proteste, porque ante el mundo no se tira contra eso. Solo 23 países serían capaces de protestar, pero ¿qué cosas son 23 contra 170 en el mundo entero? Tienen una credibilidad que vaya, es lamentable, una credibilidad diabólica, pero
yo diría complicidad.
Exactamente, una complicidad, la complicidad de estos 170 gobiernos, no digo, que trato de no decir países, sino de gobiernos, que son los que han decidido allí, apoyaron, dieron el respaldo a esta cruel y criminal dictadura militar.
Bueno, Félix, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Nos mantenemos en contacto. Saludo, un abrazo a los miembros del Partido por la Oposición, Pedro Luis Boitel, especialmente a los que estuvieron aquí en los seminarios nuestros.
Así. Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por Radio Martí todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y tenemos un invitado muy especial, veterano de los seminarios, y que siempre está listo para protestar de las injusticias en Cuba. Un gran patriota, me refiero a Yuri Roca Valle. Yuri, bienvenido.
Gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, ¿qué nos puede decir de la situación en Cuba? Ahora que estás diciendo que van a depreciar el peso y que la situación no va a mejorar, sino va a empeorar.
Bueno, te digo que todas las opiniones dentro de la población son muy diversas y todas contrarias al gobierno. Todo el mundo está criticando al gobierno, sobre todo están diciendo de que este hombre que dio la noticia en la mesa redonda, que si él era chino, porque verdaderamente las cuentas que hace son chinas, que no tienen resultado de ningún tipo y que nadie las entiende. Y que todas son adversas a la población, porque todo el mundo sabe que las cosas se van a poner mucho peor. Inclusive la situación que están dolarizando la economía, todas las tiendas las están poniendo en moneda, o sea, en dólares, y el peso cubano y la moneda cubana no tiene valor ninguno. O sea, que está reconociendo de que hay una inflación muy grande y un problema económico bastante grande, porque no hay una producción y no hay un respaldo productivo para la economía de este país. Eso es lo que más o menos están diciendo.
Bueno, ¿cómo sigue el problema de las colas en Cuba, Yuri?
Mira, aquí las colas siguen igual, Santiago, porque el problema es que no sé si es que no tengan producto o es que lo están haciendo muy desprofeso y abastecen ciertos determinados lugares donde entonces eso provoca la concentración de personas. No puede haber un distanciamiento personal, o sea, entre las personas, porque esa aglomeración de personas, todo eso trae ese tipo de problemas. La gente sigue durmiendo y hay personas que alquilan los portales, los balcones, para que la gente duerma la noche entera, y de ahí, tú sabes, el balcón, oye, tú estás aquí en la cola, tú vas para la cola, eso es el último. Y así vivimos el día a día, el cubano. O sea, pasando noches y madrugadas de colas en cola para poder comprar un poco de alimento para poder sobrevivir. Es lo que estamos viviendo aquí.
Marino Murillo, cuando habló en la televisión, habló de la unificación de la moneda, pero dijo que no solo se está trabajando en eso, sino en que se van a disolver los subsidios y las gratuidades. O sea que la libreta de abastecimiento, esa famosa que daban tres cositas ahí, parece que la van a quitar. ¿Qué es lo que se está hablando?
Sí, imagínate tú. ¿Tú sabes cómo han recibido la noticia la gente? Porque aquí, date cuenta, el salario de una persona, el salario medio de una persona son 230 pesos cubanos, que son menos de $10 mensuales. Eso es trabajo esclavo aquí donde quiera. Llevan 60 años esclavizando este país. Nosotros somos esclavos de aquí, de los Castro y la dictadura, y siguen haciendo todo este tipo de mentiras. Las personas, ¿de qué van a vivir los viejitos? ¿De qué van a vivir todas estas personas que son pensionadas? No pueden vivir de nada, señor. Si actualmente con esas pensiones que les están dando, ellos no pueden vivir. Tienen que salir los viejitos a estar vendiendo cosas, a estar pasando tremendo trabajo y estar viviendo de la caridad de personas de buen corazón. Eso es lo que está viviendo aquí el pueblo de Cuba. Más hambre, más necesidad y más problemas. Y eso es lo que van a traer esta gente. Sinceramente, yo no sé si lo estarán haciendo muy desprofeso para que el pueblo esté y se tire para las calles para después reprimir, como hicieron en Tiananmen. Pero porque ya hay informaciones, yo tengo informaciones de que están trayendo muchos militares de provincias, de tropas especiales, de la FARC, tropas especiales del Merín, todo eso, todas estas unidades de por aquí, de abajo del bosque, de Almendar, y todo eso, están llenas de militares. Cada día se está militarizando más la ciudad de La Habana. O sea, lo que ellos también están esperando, ellos consiguen de que va a haber un estallido social en Cuba por el nivel de opinión que tiene la gente en la calle.
Además, te voy a decir una cosa. Cuando les quiten la tarjeta
de razonamiento, el libro, la libreta de razonamiento a la población cubana, habrá muchos que no la necesiten, porque de una manera o de otra, trabajando en la bolsa negra, robándole al gobierno, como sea, sobreviven. Pero ¿cómo puede vivir un ciudadano normal en Cuba con los salarios que se pagan cuando nada más que se va a poder comprar en la bolsa negra y los productos robados de las tiendas? Eso hay que pagarlo en cash, hay que pagarlo en dinero.
Y pagarlo en dólares.
Ajá. ¿De dónde lo van a sacar?
No, pero es que además de eso, papá, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí la bolsa negra siempre va controlado el gobierno. Y eso es una situación de que es un mercado paralelo para sacar dinero y para buscar efectivo que ha tenido la dictadura. Eso lo he inventado. No sé si tú te acuerdas del oro y la plata aquí, que cuando empezaron a recoger el oro y la plata, todo eso fue hecho por el gobierno, por la dictadura. Y después estaban los grupitos esos de esos que buscaban obras de arte y todo ese tipo de cosas, entonces eso era controlado, pues eran grupos controlados y eso porque el PTI, que buscaban obras de arte, se las compraban a la gente en una baratela y después lo vendían afuera en el exterior en grandes sumas de dinero. Aquí, el lío de los refrigeradores, esos chinos, recogieron todos esos refrigeradores, Westinghouse y todas esas marcas americanas que eran buenas marcas, y eso se lo vendieron a un italiano que el tipo se dedicaba a hacer decoraciones de las casas de los años 50 y ese tipo de cosas. Y entonces aquí se le han sacado dinero hasta de la pobreza de la gente y los tienen sumisos, es lo que yo te estoy diciendo. Ya la gente aquí se han dado cuenta de muchas cosas y ya mucha gente están abriendo los ojos. Sinceramente, la situación no está como antes.
Oye, Yuri, ahora una pregunta de distinto tono. ¿Cómo tú crees que ha influenciado a la oposición en Cuba el aislamiento, podemos llamarle, que tenemos los exilados de la oposición y los opositores de los exilados? Ya no existen los viajes, ya las ayudas de algunas organizaciones no han seguido. ¿Cómo tú ves eso?
No, verdaderamente eso ha sido una situación bastante bastante fuerte para nosotros, porque como quiera que sea, nosotros lo que somos opositores no tenemos trabajo, no podemos sacar de ninguna parte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo que hacer cola, no sé, hago comida para una gente, me busco un peor y le hago una comidita y cobro por eso. Sí, pero eso no resuelve un problema, ¿no? Y el distanciamiento ese, como quiera que sea, hay que tener un vínculo con el exilio, porque son la gente que verdaderamente, sobre todo el exilio ese, como ustedes, que son los brigadistas, la 2506, y tú, Santiago, y unos cuantos más que verdaderamente dan su corazón por venir a su patria libre, ¿no? Pero ha sido bastante duro para nosotros con este problema, porque no, aquí en esta situación ahora que no tenemos de dónde sacar, ha sido bastante duro para nosotros, sinceramente.
Bueno, el problema es que las organizaciones que dependían de la ayuda de organizaciones a su vez que ayudan a la disidencia y a los opositores en los países donde hay dictadura ha sido rebajada considerablemente en los últimos años, y hay muchas organizaciones opositoras con muy buenas intenciones y con muy buenos programas cubanas que recibían ayuda de estas organizaciones y se las han cortado extraordinariamente. Nosotros nunca hemos recibido ayuda de ninguna organización benéfica subsidiada por ningún país, simplemente por los bolsillos cubanos, y siempre mantenemos lo que podemos, pero nuestros recursos son limitados a lo que hagamos los cubanos.
Sí, así mismo. No, eso yo, de eso yo te puedo dar garantía de, por ejemplo, el rescate jurídico con nosotros ha sido verdaderamente excelente, ¿no? No tengo ningún tipo de queja con respecto a... pero bueno, tú sabes, aquí hay de todo. Y, sí. Y como quiera que sea, también hay organizaciones que están... porque aquí el gobierno cubano tiene la mano metida, tiene la mano larga. Y la tiene bastante larga.
Sí, yo sé que hace mucho por buscar opositores que busquen romper a los otros opositores, desprestigiarlos y hablar mal de ellos. Por eso el que hable mal de otra organización opositora en Cuba no tiene cabida ni tiene nada que ver con nosotros. Oye, Yuri, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros nuevamente y estaremos nuevamente en contacto contigo en los próximos días. Un abrazo para ti y los tuyos.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Y ahora continuamos la última parte del programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición, por Radio Martí, entrevistando a nuestra querida amiga, opositora y patriota, Marta Beatriz Roque Cabello. Adelante, Marta.
Un placer estar con ustedes, Santiago, y con el equipo de ustedes de dirección de ahí de la Fundación, y que nos pueda escuchar el pueblo de Cuba.
Bueno, mira, se me olvidó decirte que aquí estamos en el programa hoy, el que les habla Santiago Álvarez, Orlando González Landi, y como siempre con Carlos Santana. Así que de vez en cuando tratamos de comunicarnos contigo, pero hay veces que no podemos. Hoy estamos disfrutándolo.
Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Andy.
Me gustaría comenzar con una reflexión del zar de la miseria, Marino Murillo, cuando él dice, no hay desorden en las finanzas, pero vamos a ordenar. Mi pregunta, ¿a qué tú crees que se refiere? ¿A ordenar la economía o a ordenar con mano dura?
Mira, déjame contarte lo siguiente. Es tanta la información que se da en esta mesa redonda, y en definitiva no se dice nada, que la gente sale tonta de oír eso y dice, bueno, pero ¿qué dijo? ¿Qué conclusiones se puede sacar? Porque de verdad que es una cantidad tremenda de información y, por ejemplo, de la primera mesa redonda nada más que pudo uno sacar en limpio que se va a devaluar la moneda, que lo dicen por primera vez, o sea, lo dicen de frente por primera vez. Y en esta segunda mesa redonda, pues él dijo que las personas que tienen cuenta de ahorro en CUP van a sufrir el problema de que la posibilidad de compra, o sea, el poder de compra de esa cuenta no va a ser el mismo después del cambio de moneda. Entonces, bueno, son dos informaciones importantes para la gente, pero no pienso que las personas sean capaces de sacar, de extraer de toda esa cosa que han hablado, extraer informaciones que sean importantes.
Pero cuando habló de que se van a eliminar los subsidios, ¿qué está diciendo? ¿Que se va a eliminar la libreta de racionamiento?
Mira, en Cuba hubo una época, estando Fidel Castro en el poder, que él se creía que era el papá de las personas. Entonces, esa cosa paternalista entró en correspondencia con el hecho de que la gente dejara de trabajar. Porque si vas al hospital y no te cuesta, si vas a ver un juego de pelota y no te cuesta, si llevas a los niños a la escuela y no te cuesta, o sea, si todo es gratis, ¿para qué tú quieres trabajar? ¿Para la comida solamente? Bueno, la comida la consigues de cualquier otra forma. Entonces, ese paternalismo de que faltaste al trabajo y no pasa nada, no te echan del trabajo porque tú eres un trabajador socialista, etcétera, etcétera, pues trajo como consecuencia que la gente no quisiera trabajar. Y entonces ellos están tratando de solucionar esto, porque ciertamente no hay productividad de trabajo en ningún lugar del país ni en ninguna rama de la economía. No me pongan ni siquiera el turismo. No hay posibilidades de que haya productividad de trabajo por cuanto la gente no recibe por lo que hace. Y entonces la gente no tiene interés alguno en trabajar. Hay que ver, por ejemplo, un puesto de trabajo que es deseado por lo que se puede robar y por lo que se puede utilizar para el mercado negro, que es trabajar en una tienda de divisas. Hay que ver cómo tratan a las personas, los trabajadores de las tiendas de divisas. Es una cosa increíble, porque cuando tú piensas que esa gente debe tratarte bien, etcétera, es todo lo contrario, completamente lo contrario. Te tratan mal, no tienen ningún tipo de decencia, preguntas y prácticamente no te quieren ni contestar. No hay ningún objetivo de venderte la mercancía. Entonces eso te indica que hay necesidad. Ellos han comprendido la necesidad de quitar de una vez todas esas cosas que hacen para gratuidades, para tener contenta a una parte del pueblo, etcétera. Ellos ya se han percatado de que tienen necesidad de quitar esta gratuidad y también están haciéndolo con la seguridad social. Antes, cualquier persona que vivía sola, que tuviera algún tipo de dificultad, bueno, pues inmediatamente tenía su seguridad social. Ahora no. Ahora, si vives solo y tienes dificultades, y tienes, aunque sea un primo lejano, ese primo te tiene que mantener. Y eso se ha visto en la cantidad de personas que tenían seguridad social y que se la han quitado. O sea, esto ha sido grandísimo. Es una cosa que se nota en todo el país, porque además tienen necesidad de hacer más pequeño el presupuesto del Estado, porque están afectándolo tremendamente y no tienen casi ingresos. Todo eso junto es producto de la política que ha seguido la dictadura hasta el momento. Y a mí lo que más me llama la atención, y por no dejar de decirlo, te lo voy a decir, me molesta, que cuando estas personas salen a la televisión a exponer todos estos problemas, lo hacen como si no fuera responsabilidad de ellos, como si el responsable del problema fuera Chicho el Cojo, o no se sabe quién sea el responsable del problema. Pero ellos se limpian por completo la responsabilidad de haber hecho todo lo malo que han hecho en la economía cubana.
Lo que sí está claro es que los salarios los van a aumentar, pero por otra parte los precios van a aumentar.
Exacto.
¿Van a crear una?
Yo pienso, o sea, él expresó que la canasta básica, que él ya no quiere que le llamen canasta básica, pues esta canasta que dan por la libreta de, o que venden por la libreta de racionamiento, va a ser el tope del salario mínimo. Él plantea que el salario se va a aumentar y que también se va a aumentar la seguridad social, y se va a aumentar a las personas que están pensionadas, terminaron su época de trabajo, y que lo que ganan, hay pensiones aquí que son risibles, no llegan ni a $20. Entonces, todas estas cosas dicen que las van a aumentar para que puedan adquirir los productos de la libreta de razonamiento, que van a ser verdaderamente caros.
Marta, yo no sé, pero yo creo que esos pasos que ellos dicen que van a tomar, lo que va a provocar en Cuba va a ser una inflación galopante.
Es también una inflación galopante, eso es lo que va a provocar. Y además de eso, ellos lo saben. Pero ellos están entre la espada y la pared, porque según me explicaron en la mesa, han ido poniendo parches. Y sale un problema por aquí y le ponen un parche. Sale un problema por allá y le ponen un parche. Y entonces esa sumatoria de parches ha hecho que se hunda la economía, porque no han tenido en ningún momento una línea de trabajo para la economía. Entonces, indiscutiblemente, ellos están mal desde el punto de vista que no tienen ingresos financieros de ningún tipo, que las empresas juegan con una tasa de cambio que no les conviene, porque las empresas juegan con una tasa de cambio de uno por uno. Y aquí todo el mundo sabe que un dólar no es igual a un CUP. El CUP es una moneda totalmente devaluada y la van a devaluar más. Entonces, esto es sencillamente la idea de lo que era la economía de Carlos Laje, que era médico. ¿Cómo un médico puede dirigir una economía? Eso es imposible. Este también que está frente a la economía ahora es ingeniero. ¿Cómo un ingeniero puede dirigir una economía? Es que en Cuba no hay economistas capacitados para dirigir una economía. Bueno, pues sencillamente esto es lo que ha traído que tuvieran un médico tantos años al frente de la economía y ahora tienen un ingeniero. Entonces era peor todavía.
Bueno, tú sabes bien que la economía cubana siempre ha estado dirigida por individuos así. El primero que dirigió la economía cubana fue el Che. No era médico, era asesino. Pero a él me venía bien y firmó los cheques así como presidente del Banco Nacional.
Marta, Tú sabes que a estos personajes les adoraron siempre ponerle nombre a los años. Y el año 1962 se llamó el año de la planificación. El 63, año de la organización. El 64, año de la economía. Y el 65, año de la agricultura. Ninguno se ha resuelto. 60 años después estamos peor.
Y en ninguno de esos años que tú mencionas, Landy, hubo agricultura, hubo economía, planificación y mucho menos organización.
Correcto, y vamos a estar peor. El problema no es lo mal que estamos hoy, el problema es lo mal que vamos a estar con un peso cubano devaluado, con la circulación del dólar, además del peso cubano, porque ellos están hablando de quitar la doble moneda, no, en este momento hay tres monedas. Hay una moneda que es una tarjeta, pero es una moneda. El dólar tienen tanta necesidad de ellos que inventaron esta tarjeta para apoderarse inmediatamente del dinero. O sea, que no pueden esperar siquiera que tú vayas a la tienda y te compres un televisor. No, 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 no. Tú tienes que ir primero al banco, depositar el dinero del televisor, ya está en sus manos, y después ir a la tienda a comprarlo. O sea, que tienen una necesidad grandísima de divisa. Están en bancarrota total y además de eso están sin ningún tipo de posibilidad de que esto se realice, o sea, de que se supere esta situación, por cuanto el turismo no va a fluir como fluía antes, no va a fluir como fluía antes las remesas, y además de eso no hay nada que exportar en Cuba. Porque nadie produce, porque a nadie le interesa nada, y por consiguiente no hay nada que exportar. Ellos han tratado de explicar por qué las exportaciones en Cuba no tenían aliciente, pero eso no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que es que no hay forma de organizar una empresa. No hay idea de cómo la gente que tiene que tener una empresa organizada, cómo un director de empresa puede jugar con sus finanzas, con sus inversiones. Nada de eso es posible porque la planificación es centralizada y es acaba con la economía.
Marta, ahí la solución, ellos saben cuál es, lo que pasa es que no lo van a tomar nunca, que es uno de dos caminos: una renuncia en masa de todos los gobiernos de la tiranía, o unas elecciones libres donde unas personas capacitadas puedan postularse para puestos verdaderamente de poder, no de dedo.
Correcto, ellos no van a tomar esas decisiones, pero tienen otra decisión también. Ellos pueden decir, bueno, vamos a hacer el libre mercado, comprende, pero no, se aferran a eso, se aferran a la planificación centralizada, se aferran al control de las empresas, se aferran a todo. ¿Por qué? Porque hay un grupo en la élite que vive bien. Hay que ver cuando estaban hablando tanto Murillo como el ministro de Economía y los enfocaban, no caben en los asientos, están tan gordos, la espalda de Murillo es así como el muro de contención de cualquier presa, están tan gordos de comer tanto, de darse buena vida, que es imposible. Prácticamente de pensar que tenían ningún interés en que el pueblo esté bien.
Lo que sí es cierto, para finalizar en los pocos minutos, Marta, de que están hablando ante todo esto que está pasando de estallido social en Cuba, y de eso habló Díaz-Canel en la más reciente mesa redonda.
Sí, eso es así, y por eso han vuelto a habilitar las brigadas de respuesta rápida. El portal Cubanet puso un artículo que yo escribí al respecto, porque las brigadas de respuesta rápida las quitan y las ponen de acuerdo a sus necesidades, pero siempre es la misma gente, gente muy vulgar, primero que todo, sacan las presas de la cárcel para traerlas a hacer esta brigada de respuesta rápida, y no pueden utilizar en casi ningún lugar. Es una excepción que hay un lugar donde puedan utilizar los vecinos del barrio, porque los vecinos del barrio no se prestan a esta chusmería, a esta vulgaridad que es parte de las brigadas de respuesta rápida, y mucho menos con personas que conocen hace tantos años. Pero creo que ellos en todos los momentos vuelven a abrir algunos de los requisitos que tienen señalados ya para combatir al pueblo. Pero en este momento tienen que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que haga se les puede convertir en un boomerang. El pueblo está tremendamente cansado. Y esas personas que salen por la televisión y que sacan entrevistando diciendo que esto lo está haciendo el régimen sencillamente para el bienestar del pueblo, esa gente está más que pagada con algún favor de la dictadura. Pero el pueblo en general sabe que esto no es para bienestar del pueblo, que esto es para bienestar de los que están en el poder, de los militares que son dueños de las empresas y que no invierten en Cuba, sino invierten en el extranjero, para poder tener seguro su capital. El pueblo está ya consciente de eso.
Bueno, Mata, se nos está acabando el tiempo, pero quería agradecer tu presencia en este programa y esperamos poder hablar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano.
Bueno, gracias a ustedes también y espero que nos vean.
Bueno, saludos, Matita, cuídate.
Bueno, ha sido un placer estar nuevamente con la audiencia del exilio y de Cuba, que es verdaderamente un honor hablar con estos cubanos que están allá. Quiero invitarlos a que sintonicen con nosotros nuevamente sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martín. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo, Josh 685 y el septeto coreano, BTS. Anything for you, cualquier cosa para ti. De la vocalista Lady C, lidera la lista Adult R&B Songs.
If God took me away today, I pray I did everything I could to honor you.
Tras la inesperada muerte del inolvidable guitarrista Eddie Van Halen, la discografía de su banda surgió en ventas y descargas, y su éxito número uno de 1984 entró en el primer lugar de las tres carteleras del género hard rock. Van Halen reina de nuevo con Jump, Brinca. God So Loved, Dios Tanto Amó, del conjunto We The Kingdom, es la canción de música cristiana más difundida por la radio, según Billboard. Último del grupo Bon Jovi debuta en la cima de la categoría Tastemaker Albums. Se titula 2020 y de esa producción les presento el corte que es un homenaje a los héroes que trabajan incansablemente durante la pandemia del COVID-19. Do what you can. Haz lo que puedas. ¡Ay, Dios mío! De la colombiana Karol G consigue el primer lugar de la lista Latin Rhythm. Jennifer López y Maluma llegan a tener el éxito latino más descargado con Pa' Ti. Cantos, autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti. Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Un día, one day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 7,345, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.